Amém. Puedes sentarte. Yo hoy quiero entrar directo en la enseñanza. Yo tengo algo que yo quiero compartir con ustedes, que es algo que Dios ha puesto en mi corazón hace más o menos unos 4 meses. Yo he dado un poquito de pensamiento en eso, un poquito de tiempo para digerir, para poder procesar un poco con el Señor también. Y es algo que yo quiero, realmente yo creo que lo que voy a hablar hoy va a romper mucho cultura, principalmente cultura terrenal, a eso me refiero. Y yo quiero traer un poco del contexto bíblico sobre una de las expresiones de la iglesia que está en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la iglesia tiene algunas expresiones en la palabra. La primera de esas sería el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos su cuerpo, ¿verdad? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La otra expresión es que la iglesia es la familia de la fe. Si vas a Gálatas 6:10, vas a ver que hay ahí la familia de la fe. Otra expresión que hay en la palabra para eso es nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real. Son algunas expresiones de la palabra de Dios o de la iglesia en la palabra de Dios. Pero hoy yo quiero hablar sobre una expresión que está en Efesios 2, 11 al 19. Deja ahí la Biblia abierta en Efesios 2, 11 al 19. Algo que me llama la atención en la palabra es la palabra familia. ¿Por qué? Porque Dios, el propósito de Dios, yo hoy podría hablar, ¿no? El propósito de Dios es la familia. Y realmente es, Dios creó la familia. Tanto que creó la familia que una de las expresiones de la iglesia en la Biblia es familia de Dios. Y yo quiero hablar un poco sobre ese tema, familia de Dios, familia de Dios. Entonces Efesios 2 de 11 al 19 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, repite conmigo, en Cristo. Si puedes subrayar el versículo 13 sería bueno. Esa expresión en Cristo en Efesios 1 y 2 aparece al menos 10 veces. Si tú quieres leer ahí luego en la casa, subraya todas las veces que aparece con Cristo, en Cristo, y vas a llegar a esa conclusión. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mira el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Si vas al inicio de la palabra de Dios en Génesis, tú vas a ver que Dios crea la familia, crea Adán y Eva. Dios no creó solo el hombre, o sea, cuando creó el hombre, luego dijo: no hay compañero para el hombre. Ok, pum, la mujer. En Cristo eso se reproduce, Cristo y la iglesia. Les voy a explicar. Dios del hombre llamado Adán saca la mujer y forma una familia. Dios de Cristo, el segundo Adán, saca la iglesia, formando una familia. El propósito de Dios siempre fue familia. Y yo podría traer hoy la típica, ¿no? Vamos a hablar aquí de hombre, mujer, pareja. Efesios 5, que habla del hombre como cabeza, la mujer como la sumisa que está a la ayuda idónea. Yo puedo traer todo eso, pero yo no quiero entrar en ese punto. Hasta porque cuando habla en Efesios 5 de Jesús, la iglesia, el hombre y la mujer, habla de un misterio. Este es un misterio. ¿Cuál es el misterio? No es sobre el matrimonio, es sobre Cristo y la iglesia. Hay un misterio por detrás de toda la enseñanza de Pablo, que es un misterio, que es Cristo y su iglesia, Cristo y su familia. Y la Biblia dice que el misterio es ese que estuvo oculto por muchos años, muchos siglos, generaciones, pero que ahora fue manifiesto, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero ahora, yo sí quisiera traer la idea de que la iglesia es la familia que Dios diseñó para que seamos parte. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es Dios representado en la tierra. Es la familia que representa al Señor Dios, que representa al Señor Jesús, y nosotros hoy somos de esa familia. Si tú no entiendes eso, yo voy a traer aquí tres puntos importantes para que tú puedas entender el por qué somos familia de Dios y cómo somos familia de Dios. El primero de esos puntos, si estás anotando, anota ahí. La familia es formada por la sangre de Cristo. Cuando yo hablo de familia, normalmente nosotros vamos a acercarnos o decir: mi familia son mis relativos, son mis parientes, los que yo tengo sangre en común. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, mis hermanos. Pero ahora, en la Biblia, en la palabra de Dios, existe una verdad: que nosotros somos una familia no por la sangre humana, sino por la sangre de Cristo. Como leímos en Efesios, que les pedí que subrayen, Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que nos acercó uno al otro fue la sangre de Cristo. Tú estás sentado aquí hoy porque Jesucristo un día derramó su sangre por nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Si tú estás aquí es porque tú entendiste eso. Y la Biblia, el contexto aquí es hablando de Israel y hablando de los gentiles. ¿Hay judíos acá? No, en el primer servicio había uno que yo conozco, pero no esa es la pregunta. Pero la cuestión aquí es Israel y ahora los gentiles. Y dice que por la sangre Dios hizo de los dos pueblos uno, una sola familia a través de Cristo. Ahora, si te vas a recordar, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, en Éxodo, ¿cuántos se acuerdan cuando Dios dice: pasen la sangre del cordero sobre las puertas? ¿Por qué? Porque el espíritu de muerte va a pasar y va a identificar quiénes son mi familia, quiénes son mi pueblo. Es decir, lo que nos identifica como familia y que la gente sabe es la sangre de Cristo. Más adelante en el Antiguo Testamento vas a ver los rituales que Dios propuso al pueblo, ¿verdad? ¿Cuáles son los rituales que Dios propuso al pueblo? Cuando vayas a pedir perdón por tus pecados, llevas un animalito, sacrifica el animal, la sangre va y encima tuyo para purificar. Qué bueno que hoy ya no tenemos que hacer eso, ¿no? Hoy nos contentamos con la buena picaña nomás. Pero antes, o sea, si tuviéramos que pasar por eso, imagínate, matar a un cabritito aquí, tirar una sangre encima tuyo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo, que ya terminó con toda la parte de ritual, ¿verdad? Es la nueva alianza por la sangre, es la nueva alianza que tenemos. Ahora, en el Nuevo Testamento, eso significa la sangre de Cristo sobre nosotros. Lo que nos identifica, lo que nos diferencia de cualquier otra persona en el mundo que no recibió a Jesús, es la sangre de Cristo. Somos familia no por cualquier otra cosa, sino por la sangre de Cristo. Ahora, prepárate un poquito, porque en el primer servicio yo normalmente soy bien y la gente aplaude y todo. Nadie aplaudió a nadie. Qué bueno que no aplaudió, porque entendió. A veces aplaudimos solo por emoción, ¿no? No, entiende. Y si entendiste, ya. Pero la cosa es, me voy a proponer algo aquí y quiero que anoten eso. La sangre de Cristo sobrepasa la sangre familiar. Voy a repetir. La sangre de Cristo te hace más familia con cualquier uno que está aquí adentro que con tus parientes que no siguen a Cristo. Lucas 9:59-62 dice así. Abre Lucas 9:59-62. Y dijo a otro: sígueme. Y Jesús le dijo, perdón, y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira eso. Jesús está diciendo, hablando sobre seguirle, y dice a un tipo: sígueme. Y ese tipo dice: no, Jesús, déjame primero enterrar a mi padre. Si tú entiendes un poco de contexto, no era que el papá ya estaba muerto. Yo expliqué eso una vez aquí. Es que él iba a estar con su papá hasta que muera, para luego seguir a Jesús. Y Jesús dijo: deja que los muertos entierren sus muertos. Ve tú y anuncia el reino de Dios. Voy a explicar más adelante, porque si no va a quedar un poco: ay, el pastor está diciendo que tengo que desechar a todos. No estoy diciendo eso, porque voy a explicar. Pero básicamente Jesús está diciendo: si tú quieres ser parte de mi familia, tú tienes que estar dispuesto a abrir mano de todo. Porque seguir a Jesús no es emocional. Seguir a Jesús es una decisión de vida. Ven a otro texto conmigo. Lucas 12, tres páginas más adelante, 51-53. Lucas 12:51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Ahora mira qué disensión está diciendo Jesús. ¿Qué disensión? 52. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos: 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué Jesús está hablando de eso? ¿Por qué? Porque algunos en el círculo familiar van a entender el poder de la sangre de Cristo y otros no. Por eso se va a dividir. Porque algunos van a entender que la familia es formada por la sangre de Cristo. Por eso es que yo digo que bíblicamente la sangre de Cristo tiene preeminencia sobre la sangre familiar. Eso aquí va a romper un poquito. Porque no es cualquiera que es tu familia. Tu familia en la Biblia son aquellos que fueron lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Acabo de vaciar la iglesia, baby. Familia de Dios es formada, la familia de Dios, por quienes fueron lavados y redimidos en la sangre del Cordero. Déjame mejorar eso, o tal vez empeorar. Gálatas 6:10, abre conmigo. Gálatas 6:10 dice así: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a. Voy a dejar abrir mientras tomo mi agua. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a. ¿A qué? Tenemos que hacer bien a todos. Es la parábola del buen samaritano. Es bien a todos. Yo no puedo ver la persona y no ayudar. Eso es parte de nuestro ADN en Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero ahora sigue el texto. Mayormente, ¿a quién? Mayormente a la familia de la fe. Es decir, primordialmente, prioritariamente a los de la familia de la fe. Porque mi familia es formada por la sangre del Cordero. Ay, ¿qué hago con las otras personas que yo dejo secundario? Habla de la sangre del Cordero para que se vuelva familia de la fe, ¿verdad? Pero primordialmente la familia de la fe. Es decir, yo siempre voy a estar, es la mentalidad, siempre voy a estar para alguien de mi familia de la fe. Voy a ayudar a todos, a hacer bien a todos, pero no son todos que son mi familia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene preeminencia sobre el ADN. La familia de Cristo, la familia de Dios, tiene preeminencia sobre mi familia terrenal. No soy yo que estoy diciendo. Negocia con él después. Es verdad. Pero ahora voy a empeorar un poquito más. Es aquí, yo te digo que yo he conversado con María Ángel, he conversado con los pastores acá, al de Vero, con Presbiterio, y estoy aquí dando lo que yo he procesado. Dos, la familia de Dios es constituida por quienes hacen la voluntad de Dios. Yo dije que la primera entonces es la sangre, la primera forma de la familia de Cristo, es formada por ahí. Pero ahora, ¿quiénes son parte de esa familia que fue comprada con la sangre de Cristo? Los que hacen la voluntad de Dios. Abre en Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Mira eso. ¿Y estamos? Acompaña ahí. Mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Déjame hacer solo un paréntesis aquí. Dice su madre, María, y sus hermanos. Es decir, María no tuvo solo a Jesús. ¿Ok? Esa creencia de que María fue solo mamá de Jesús no es verdadera. María tuvo otros hijos. ¿Ok? Y le dijo uno, versículo 47, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía eso, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la, todo aquel que hace la, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a empeorar un poquito la situación. Lo que Jesús está diciendo es: si hay alguien en tu familia de sangre que no está haciendo la voluntad de Dios, que no está bajo la voluntad de Dios, el Aldo, Pastor Aldo, es más tu familia que esa persona. La Jessie es más tu familia que esa persona. Porque familia en el reino no es por la sangre, es por la sangre de Cristo. y es definida por quienes hacen la voluntad de Dios. Yo doy gracias a Dios que mis padres son tementes de Dios. Pero yo aprendí algo de ellos mismos, porque me enseñaban eso cuando yo era niño. Me decían: si cualquier miembro de nuestra familia ya no está caminando con Jesús, ya no está en la voluntad de Dios, cualquier miembro de tu familia de la fe es más familia para ti que cualquiera de esos. Eso es fuerte. ¿Y sabes por qué nuestra cabeza no puede entender eso? Por una mentalidad occidental. Porque la mentalidad del Medio Oriente es la mentalidad tribal. Te voy a proponer algo. El padre de la pastora fundadora de nuestra iglesia fue una persona, un misionero que fue de Japón a Brasil, pero en Japón recibe el mensaje del evangelio, y por la mentalidad fuerte de Japón, de herencia, él dice: yo voy a seguir a Cristo. Fue desheredado por su familia, porque esa es la mentalidad que nosotros estamos hablando aquí, la mentalidad tribal. Por eso Jesús dice: dos de cinco en una casa, tres contra dos. ¿Por qué? Porque uno va a recibir la sangre de Cristo, uno va a entender la voluntad de Dios. Y él dice: no, yo prefiero hacer la voluntad de Dios a quedarme pegado a mi sangre terrenal. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es lo que está en la palabra. Y yo tengo que enseñar eso, porque si no, no entendemos el misterio que está por detrás de lo que es la familia de Dios. Es decir, si tú tienes un pariente tal vez cercano tuyo, pero que no está bajo la voluntad de Dios, cualquiera que está aquí adentro, que está en la voluntad de Dios, es más familia para ti que esa persona. ¿Me está entendiendo lo que estás diciendo? Eso quiere decir que le vas a dejar de amar. Eso le va a decir que vas a dejar de cuidarle. Eso quiere decir que vas a cuidar más a tus hermanos de la fe. Vas a dar preferencia a tus hermanos de la fe. Vas a dar preferencia a tu familia de la fe. Vas a dar preferencia a la familia de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, tiene sentido. Entonces, la familia de Dios es quien hace la voluntad de Dios. No todos son tu familia. No todos tus familiares de sangre son tu familia. ¿Por qué estamos hablando de la familia de Dios? Y la familia de Dios es la iglesia. Es eso aquí. Es una familia. Un detalle que me encanta de la familia de Dios: hay espacio para todos. Al paso que la familia de Dios es exclusiva, también es inclusiva. ¿Por qué es exclusiva? Porque solo para aquellos que recibieron de la sangre del Cordero están bajo la voluntad de Dios. Pero es inclusiva porque todos tienen la oportunidad de escuchar de las buenas nuevas de Cristo para que sean parte de esa mesa. ¿Tiene sentido lo que digo? Todos tienen espacio para escuchar. Me encanta eso. Y nosotros somos esas personas que vamos a hacer con que la familia de Dios crezca, ¿verdad? La iglesia crezca. No solo esa iglesia, la iglesia de Cristo crezca. Amén. Tres, la familia de Dios es definida por propósito. Definida por propósito. Ya hay algún tiempo que yo no enseño sobre eso, pero voy a hablar rápido. Enseñamos sobre dos cosas en la palabra de Dios, que es el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Qué es eso? Gran mandamiento y gran comisión. Llamamos de los dos grandes. La gran comisión, mejor, vamos por el gran mandamiento primero. ¿Cuál es el gran mandamiento de Cristo? Ustedes se acercan de ese joven, ¿se acuerdan de ese joven que se acercó a Jesús y dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dice: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, tu alma, tu entendimiento, tu corazón, y ama al prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tenemos que vivir de esa forma. Ahora, la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Ustedes se acuerdan? Mateo 28 y Marcos 16. Son las dos caras de la misma moneda. Marcos 16 habla sobre evangelizar, predicar el evangelio a toda criatura. Habla sobre señales y maravillas, y esas señales seguirán a aquellos que creen. Habla sobre predicar el evangelio. Id y predicar el evangelio. Ok, la predicación es importante. Pero también habla en Mateo 28 del discipulado. Habla de: yo tengo toda la autoridad, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he ordenado. Es decir, al paso que yo estoy evangelizando, yo también estoy discipulando. La familia de Dios es definida por propósito. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Más que simplemente divertirnos, pasar un buen rato, emborracharnos en la presencia de Dios, por si acaso. Si no, van a cortar aquí, van a decir: el pastor dijo que podemos emborrachar. No, no, no del vino, de la presencia de Dios. Te puedo decir una cosa. Ay, el divertirse no es tu objetivo. ¿Puedo abrirle? Tu objetivo es hacer el reino de Dios que venga a la tierra. Ese es tu objetivo. Te diviertes en el camino. Pero si tú solo piensas en diversión, 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 es aquel que puso la mano en el arado y se fue atrás. Que no eres digno de Cristo. Ok, déjame volver. Fue un paréntesis. El propósito es: estamos caminando a la misma dirección. Estamos yendo al mismo lugar. Tú no puedes ser uno con aquel que no está yendo al mismo lugar que tú. Porque en algún momento, y yo digo hasta dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque en algún momento la división, la doble visión va a entrar y se genera pelea. Y ya va un tipo de matrimonio. Yo dije que no me iba a dar de familia, pero un tipo de matrimonio. A los solteros, porque los casados ya tienen que arreglarse ya en la casa. A los solteros, no busque una persona que no está yendo al mismo lugar que tú, porque en algún momento se vuelve uno jalando de acá y pum, chao. No va a funcionar. No va a funcionar, así de simple. Ay, pastor, pero es tan bonito ese tipo. Si te está atrayendo la belleza, Jesús es deseado en las naciones. Entonces ve para él, por si acaso. Porque belleza pasa, menos la mía. Mentira. Y la de mi esposa. Belleza pasa, pero el propósito permanece.
Ay, pero es tan bonito, ¿no?
Tan bonita. Pero tú puedes estar con un Acab, que es un flojo. O tú puedes estar con una Jezabel que te va a dominar toda la vida. Por eso el propósito importa. Bueno, no era para sacar aplausos. Ay. Mira Lucas 14:26. Eso aquí es fuerte. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está poniendo un estándar. Y que la palabra aborrecer aquí es estima de menos. Es decir, nadie es más grande en mi vida que Jesús. María Ángel y yo entendimos: nadie es más grande en nuestra vida que Jesús. Yo no soy más grande que Jesús para ella, y ella no es más grande que Jesús para mí. Jesús es el centro de todo. Él es nuestro propósito. Vivir para su reino es nuestro propósito. Ah, pero es muy fácil. Eres pastor, no es fácil. Coge aquí.
¿Qué quiere? Vamos.
¿Por qué? Ay, todos tienen sus obstáculos en el camino, sus barreras. Tú tienes que entender que un propósito. Y si estamos en el mismo propósito del reino, estamos entendiendo, vamos a caminar juntos. Y yo voy a estimar de menos cualquier otra cosa que no sea Cristo. Cristo es mi centro. Cristo es mi blanco. Cristo es a donde voy. Cristo es en donde enfoco mis ojos. Cristo es Cristo. Y la familia es definida por aquellos que están puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro blanco, nuestro propósito. Hacer lo que Él mandó es hacer nuestro propósito. Por eso no me vengas a decir, estoy calculando. No me vengas a decir que tú dices, pastor, yo soy parte de esa comunidad. Si tú no estás dispuesto a vivir lo que Dios tiene a través de esa comunidad para tu vida. Hablé muy blando, ¿no? Pero Jesús dice, yo oro para que sean uno. Porque solo cuando son uno, el mundo va a creer que el Padre me ha enviado. El uno no tiene que ver simplemente con amor, tiene que ver con propósito. Tiene que ver, estamos caminando hacia la misma dirección, hacia el mismo lugar. Estamos caminando de esa forma. Te voy a decir una cosa. Si no fuera por esa mentalidad de que yo estoy hablando, el evangelio no hubiese llegado al Ecuador. El evangelio no hubiese llegado a las naciones de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque hoy son más de 2,000,000,000 de cristianos que están en la faz de la tierra. ¿Sabían de eso? Casi un tercio del mundo es cristiano evangélico. ¿Sabían de eso o no? Aquí en el Ecuador estamos hablando del 15% de personas que dicen seguir a Jesús. ¿Qué es eso? Más de 2,000,000 de personas. Es una familia gigante de Dios. Oh, eso es lindo. ¿Ya nunca te ha pasado que cuando, a mí me pasó una vez, y creo que te vas a identificar si ha pasado contigo? Yo estaba en Noruega, y de Noruega yo estaba cogiendo un vuelo Noruega a Lisboa. 3 horas de vuelo. Yo estoy en el vuelo y al lado mío una sueca. Y yo estoy aquí antes de despegar, ¿no? Estoy viendo el Instagram. Y ella ve que yo estaba con un evento que yo estuve ahí, que fue el Descend. Y ella dice, ¿eres cristiano? Y yo digo, soy. Y comenzamos a conversar del reino, de la verdad de la palabra, diciendo cómo Dios quiere avivar a la Europa, cómo Dios quiere avivar a las naciones de la tierra. Cuando tú ves una persona que es de la familia de Dios y que tú ves, wow, aquí hay algo de conexión, ¿no te da una alegría? ¿Sí o no? Puede ser en un avión, puede ser en un supermercado, puede ser en el semáforo, puede ser en cualquier lugar. Te da una alegría porque identifica con el propósito. Tú ves, es un hermano que yo no conocía, pero que está aquí. Es una hermana que yo no conocía, pero está aquí. Es una persona de mi familia que está caminando a la misma dirección que yo. Y tú dices, wow, yo soy parte de una gran familia. Wow, yo soy parte de la familia de Dios que está esparcida por la tierra. Si no fuera por esa mentalidad de dejar padre y madre, si no fuera por eso, el evangelio no se hubiese esparcido. ¿Por qué? Porque ellos desearon más la sangre de Cristo que cualquier otra sangre. Desearon más hacer la voluntad de Dios que cualquier otra voluntad. Desearon más seguir un propósito que cualquier otro propósito. Por eso el propósito define familia. El propósito es lo que da la dirección para la familia de Dios. Si tú no entiendes eso, el evangelio nunca más va a esparcirse. Porque misioneros y misioneros y misioneros todo el tiempo están diciendo, chao padre, Chao, madre. Let's go. Vamos a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a esa nación, su objetivo, ¿cuál es? Formar una familia. Formar una familia de la fe. Formar la familia de Dios. Crecer en la familia. Y a veces la gente que está formando la familia no entiende el propósito para eso. Y Dios está diciendo, es necesario que entendamos el propósito de la familia de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Cualquiera aquí que hace la voluntad de Dios es más nuestra familia que cualquier persona que esté conectada con nosotros por la sangre humana que no haga la voluntad de Dios. Tres amén. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile: somos familia. Yo sé que algunos hablaron con sus parejas, ¿no? Mira atrás, hacia atrás, y somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Y no es una cuestión emocional, es una cuestión bíblica. Ay, pero me duele tanto. Arranca de una. Ay, pero me duele tanto salir de casa de mis padres a los 38 años de edad. Arranca de una vez, ve. Eclectos va a ayudar en eso. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, hay una otra cuestión de la familia que está dentro del propósito, que es algo que me encanta. Familia, tú haces esfuerzo para estar juntos. Yo tengo una hermana que está en Australia. Aún no tuve la oportunidad de visitarla, porque el punto de encuentro es Brasil. Mis padres están ahí, entonces. Pero algún día voy. Pero para ir de aquí a allá son 38 horas de viaje. 38 horas en avión y parando en aeropuertos. Es así. Si yo pienso en el esfuerzo para ir a visitarle, yo calculo 10 veces, ¿será que voy? Porque es largo el viaje. ¿Será que voy? Pero ahora, cuando yo pienso que vale la pena un esfuerzo para estar con mi familia, yo voy a invertir mi dinero. Yo voy a invertir mi energía. Yo voy a invertir mi tiempo. Yo voy a invertir mis recursos. ¿Por qué digo eso? Porque es tan fácil desconectar de la familia. Y aquí estamos cerca, ¿no? 20 minutos máximo para llegar a 30 minutos. Es tan fácil desconectar porque, ay, no, estoy muy cansado. Ay, no, en la noche no salgo. Online. Ay, no, Quito es muy frío en la noche. Sí es. Pero les voy a contar algo aquí. Según mi mamá, Quito tiene la mejor temperatura del mundo. Mi mamá, no soy yo. Mi madre dice eso. Bueno, sería bueno tener temperatura de sierra, pero playa, así todo. Pero mientras todas las cosas comienzan a alejarme de mi familia, yo tengo que hacer un esfuerzo para conectarme a mi familia. ¿Por qué digo eso? Porque hay dos aspectos aquí. Primero, la familia natural, tu familia de sangre. Pastor Dani, mi familia no sirve al Señor Jesús. Te quiero dar esperanza con dos versículos bíblicos. El primero, que Caleb dice al pueblo de Israel: no sé cuánto a ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una declaración que yo hago. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. El segundo versículo que quiero darte es cuando Pablo está en la cárcel, está adorando con Silas, y la presencia de Dios viene y derrumba todo, y el carcelero se queda loco. me voy a matar. Y Pablo dice: No. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Por mi fe, mi familia de sangre va a ser alcanzada por la sangre que me vuelve familia de Dios. De tu familia natural. Ahora hay un otro aspecto que quiero proponer acá, ya para caminar al final. La familia espiritual. Si tú haces esfuerzo para estar con tu familia de sangre, deberías hacer mucho más esfuerzo para estar con una familia que está bajo la sangre de Cristo. Al final, somos más familia, según lo que propuse al comienzo, lo que es bíblico. Pastor Dolan, entonces, ok, yo me identifico con otros cristianos, personas que siguen a Jesús en el mundo. Pero ¿por qué entonces hay tantas iglesias, tantas comunidades locales? Tienes que entender dos cosas. Hay la iglesia con la I mayúscula, es la iglesia global de Cristo, pero también hay la iglesia local. Les voy a dar dos contextos, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo. Piensen en el Antiguo Testamento conmigo. Cuando Jacob, ahora Israel, coge sus 12 hijos, él da una bendición a cada hijo, una bendición a cada tribu. Pero todos están bajo el paraguas de Israel, pero cada uno contribuyendo con la bendición que Dios le dio para el cuerpo de Cristo o para la nación de Israel. Nuevo Testamento, las siete iglesias del Apocalipsis, un mensaje a cada iglesia. No es el mismo mensaje para cada iglesia, son siete iglesias. Es un mensaje diferente para cada iglesia, que componen la iglesia con la I mayúscula. Pero cada iglesia local tiene su llamado, tiene un mensaje de Dios, tiene una gracia de Dios. Que en ese contexto de la iglesia global, de la iglesia con la I mayúscula, esa iglesia local coopera con la gracia que Dios le ha dado. Nosotros como Zion tenemos una gracia. Las iglesias que están alrededor del Ecuador y de Latinoamérica, cada uno tiene su gracia, cada una, que coopera para algo más grande llamado Reino de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero ahora, yo tengo que estar conectado a mi iglesia local. Es importante que tú entiendas. Y si aquí Zion no es tu lugar, busca de Dios un lugar que va a ser la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque un lugar, la familia de Dios local, es el lugar que te va a impulsar para tu llamado en el Señor Dios. Y yo hago el esfuerzo para estar conectado con mi familia local. Yo hago el esfuerzo para estar en un grupo pequeño. Es un esfuerzo, yo sé que es. Yo hago un esfuerzo para estar en escuela SAO, aprendiendo más de la palabra de Dios. Yo hago un esfuerzo para estar los domingos. Yo hago un esfuerzo para una conferencia. Y aquí ya voy a abrir un paréntesis. Yo hago un esfuerzo para ir a San Pablo en la conferencia global. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Yo sé que es. Es un esfuerzo. Pero es un esfuerzo que te alinea. Es un esfuerzo que te mantiene conectado. Es un esfuerzo que te mantiene aquí como familia. Y eso digo, si tú eres de otra iglesia y nos estás visitando hoy, ese esfuerzo con tu iglesia local es lo mismo. Tienes que hacer ese esfuerzo. Es un esfuerzo de estar juntos. Es un esfuerzo de caminar juntos. Es un esfuerzo financiero. Es un esfuerzo de energía. Es un esfuerzo de recursos. Aquí decimos las tres T's: tiempo, tesoro y talento. Es un esfuerzo. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, yo lo que quiero traer el día de hoy es: somos uno para un propósito, y como iglesia Dios nos ha dado una gracia y vamos a caminar bajo esa gracia porque somos familia. Amén. Ponte de pie, yo quiero orar contigo. No necesita apagar la luz, deja prendida por favor. Yo quiero hacer una oración de la siguiente forma. Vamos a darnos las manos cerrando los corredores, por favor. Cierra los corredores ahí. Y Padre, nosotros el día de hoy te agradecemos por ese mensaje, por tu palabra. Y Dios, oramos el día de hoy para que tú nos des el entendimiento correcto de la familia de Dios, que somos parte de una familia mucho más grande. Hablando hoy como movimiento Zion Global, pero también la iglesia global. Nosotros oramos para que tú nos des la fuerza necesaria y que seamos intencionales en estar conectados con nuestra familia. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús.